una relación sana y bonita es una película muy aburrida, muy aburrida. Y por eso las películas nos meten estas ideas de amor romántico, loco y tóxico, porque es mucho más entretenido de ver.
Hoy tenemos a Silvia Job.
La primera bandera roja que te comes al principio es normalmente por la que acabas rompiendo la relación.
Y ella es muy conocida como la psicóloga del amor.
¿Cómo le digo a esta persona que no quiero estar con ella sin hacerle daño? Pues chica, vamos, arrancas el corazón primero y luego se lo dices.
¿Cómo podemos entender desde la psicología el efecto de la química en el amor y si es imprescindible para conseguir a tu pareja ideal?
Para tú mantener un atracón de química durante mucho tiempo tienes que tener una relación muy tóxica, muy tóxica. Entonces estás fantaseando todo el rato con que se convierta en lo que tú quieres que sea.
¡Qué fuerte!
Pues, ¿qué es para ti infidelidad? Creo que esta es una conversación muy interesante que todo el mundo debería tener con su pareja. ¿Qué es para ti? Ey, si yo he cortado 2 o 3 veces con esta persona, ¿cuántas veces más necesito cortar con la misma persona para ver que ahí no es? ¿Cuántas?
Bien, hoy en día la monogamia, ¿funciona o no funciona? Bueno, antes de continuar con este episodio, quiero decirte que lo que se viene para las próximas semanas va a ser brutal. No te imaginas la calidad de profesionales que estamos trayendo semana a semana. Y si no quieres perderte de ninguno de los contenidos que sacamos todos los martes, te invito a suscribirte a nuestro canal. Solamente tienes que hacer clic en el botón que encontrarás justo debajo de este vídeo. A ti te sale completamente gratis y a nosotros nos ayuda a crecer cada vez más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Hoy tenemos a Silvia Job, psicóloga especializada en el terreno del amor y las relaciones. Y ella es muy conocida como la psicóloga del amor. Y es experta en ayudar a superar relaciones tóxicas, tomar las riendas de su vida y encontrar el amor. Autora del libro Mándalo a la mierda, mereces algo mejor. Bienvenida, Silvia.
Oye, muchas gracias, María. Qué presentación más bonita.
Bueno, aquí siempre queremos rescatar lo mejor de nuestras invitadas. Bueno, Silvia, con ese recorrido fabuloso que tú tienes y con esa especialidad, sobre todo en temas del amor, me surge la pregunta de qué es lo que te ha llevado a especializarte específicamente en esta temática.
Hombre, obviamente mi vida.
Ya. Bueno.
A ver, siempre he sido una enamorada del amor y esa típica persona que todo el mundo le viene a pedir consejo. O sea, yo recuerdo igual a los 17 años ir a una discoteca, encontrarme a una chica llorando en el baño, preguntarle qué te pasa. Es que mi novio me ha hecho no sé cuántos y estarme 10 minutos hablando con ella hasta que salía bien del baño.
No, la amiga que apoya en todo momento, ¿no?
Entonces es algo que siempre, no sé, es como que siempre me ha motivado, no me ha pesado nunca estar ahí con alguien hablando de este tema. Igual hay otros temas que digo, uff, pero este tema siempre me ha apasionado. Entonces llegó un momento en mi vida en el que me quedé soltera durante varios años. Y me tuve que cuestionar un poco, bueno, ¿quién soy yo sin la atención de un chaval, sin un novio, sin un quién soy yo? ¿Por qué me está pasando que ahora no conecto con nadie a ese nivel? ¿Por qué lo intento y no surge? Me empecé a hacer todas estas preguntas y a raíz de ir preguntando a la gente, de contestarlas, de buscar en internet, pues empecé a aprender cosas, ¿no? Y sobre todo fijándome mucho, o sea, yo podía estar chateando contigo en Tinder y que me rechazara y le dijera, oye, ¿por qué no te he encajado? Y entonces, bueno, pues la gente al final te cuenta, o sea, si te ve, hombre, si ve que le vas a rayar el coche, no, pero si te ve que es pura curiosidad, pues sí que te lo, bueno, pues te contestan. Entonces empecé a hacer como una especie de estudio de campo que era para mí y al final acabé compartiéndolo, creé un blog y vi que la gente le interesaba y así empezó todo.
Qué interesante, ¿no? O sea, partiendo tú de tu vida. ¿Y has tenido tú algún fracaso amoroso importante que te haya hecho cuestionar o te haya hecho entrar en esa crisis de decir, bueno, es que yo necesito conocer esto ya porque si no me vuelvo loca?
He tenido un montón de fracasos, ¿eh? Pero era, para mí, el punto fue más, no una persona en concreto, una ruptura en concreto, sino el hecho de no encontrar pareja. Eso fue lo que hizo que a mí se me sacudiera todo, porque era como si yo puedo encontrar pareja fácilmente, entre comillas, ¿eh? Porque era algo que me salía muy natural. Luego, cuando me he empezado a estudiar, ya me he dado cuenta que yo tenía ahí un vacío que lo llenaba con esa, bueno, pues con relaciones, porque para mí el amor es muy bonito, muy importante, etcétera. pero tuvo una como una parte de mi vida, era todo amor, 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 y siempre tenía que estar o enamorada, o en relación, o en duelo, o en búsqueda. O sea, no tenía más que eso. Y claro, luego trabajando de psicóloga del amor, obviamente a la primera que he analizado es a mí. Entonces me he dado cuenta de que yo ahí tenía un vacío. Entonces, cuando tienes un vacío, al final es como que ejerces de imán y cualquiera te puede entrar. Quiero decir, alguien que te medio guste ya te encaja.
Claro.
Porque claro, luego dices, hombre, he tenido tropecientos novios. ¿Cómo puede ser que ninguno de ellos me encaje para tener un proyecto de futuro de vida? ¿O qué pasa? ¿Es que yo solo valgo para 2 años? O sea, conmigo misma, no para los demás, sino a mí me aburro. ¿Qué me pasa? Y entonces me di cuenta que la realidad es que yo no estaba eligiendo desde el lugar adecuado, estaba eligiendo desde un vacío, desde un necesito tener pareja. Y bueno, es bonito, o sea, es duro darse cuenta de esto,
claro.
Porque claro, dices, jolín, todos estos años. Pero me ha llevado donde estoy, así que estoy muy contenta por haberlo vivido.
Qué bueno, y que te hayas aventurado, ¿no? A decir, bueno, vamos a hacer una pausa, o sea, esto está sucediendo, necesito primero entrar hacia adentro para ver qué sucede, ¿no? Porque
claro,
no muchas personas nos animamos a hacer esa exploración antes de verdad de encontrar esa pareja ideal que vamos a poner entre comillas y que ahora vamos a ir explorando. Silvia, ¿tú crees que ahora... les es más difícil a las mujeres encontrar el amor que antes? ¿Qué sucede?
Vale, esta es una pregunta que me hace la gente muchísimo y que hay como mucha negatividad con eso, en plan, se están perdiendo los valores, el mercado está fatal. Y yo lo que creo realmente no es que se estén perdiendo los valores, es que ahora ya no estamos encerrados en esa caja de cásate, ten hijos y si no, no eres una persona exitosa en la vida. Y hablo de mujeres y de hombres, porque los hombres, vale que estaban mejor considerados y se quedaban solteros, pero, a ver, también estaban un poquito excluidos ahí cuando, no vas a recibir la herencia hasta que te cases. ¿Cuántas pelis hay de esto?
Claro.
¿Sabes? Entonces, yo creo que estábamos muy restringidos a tienes que vivir este tipo de vida. Y además pronto, porque lo hacían muy pronto. A los 20 años ya habían elegido a su compañero de vida. Y dices, espérate, si a los 20 años no te conoces ni tú, ¿cómo vas a elegir a alguien con quien estar el resto de tus días? Es que luego te pones a explorar esas relaciones y yo tengo a las hijas de esas relaciones en la consulta y te das cuenta, bueno, hijas, nietas, va un poco más allá, ¿no? Pero te das cuenta de que eran relaciones que eran tóxicas, que no eran sanas, que no había felicidad, que no estaban bien construidas. Entonces ahora parece que como ahora ya no se nos obliga a tener pareja todo el rato, a no te puedes acostar con alguien si no te has casado, a todo este tipo de cosas y estamos explorando más, es como si se hubieran perdido los valores. Pero la realidad es que yo tengo en consulta a gente que me dice, bueno, a mis padres, mi padre le fue infiel a mi madre o mi madre es súper tóxica y le hace la ley del hielo y le deja de hablar durante días, semanas, incluso meses a mi padre. O sea, y yo he crecido viendo todo esto. Con lo cual tenemos a gente que está un poquito rota porque crece viendo el amor como, hombre, si has tenido suerte y tus padres han tenido una relación sana y bonita, maravilloso, pero hay mucha gente que no ha vivido eso en su casa, ¿sabes? Entonces ahora podemos elegir y cuando nos dan la oportunidad de elegir hay mucha gente que no quiere tener pareja o que no está preparada o que quiere primero follárselo todo antes de asentarse. Y es lícito y es válido. El problema, obviamente, es que hay poca responsabilidad afectiva muchas veces y que esto lo tenemos que ir divulgando para que vayamos aprendiendo, ¿no? Pero no creo que estemos en un mal momento para el amor. De hecho, creo que las parejas que se crean son muchísimo más sanas en general que lo que teníamos antes, que era por pura obligación.
Wow. Claro, porque yo creo que también hay una especie de reinterpretación de lo que es una relación ahora, ¿no? Y con esa, con ese empoderamiento de que tengo la capacidad de elegir.
Claro, es que eso es tan bonito, el poder elegir. Es que antes era vivo en un pueblo y el primo de mi amiga, que más o menos es mono, pues
eso
vale,
para
adentro.
¿No? Claro.
Y es como, ahora tenemos aplicaciones, tenemos un montón de lugares donde conocer gente, nos podemos mover, tenemos el móvil, nos podemos comunicar, que es verdad que hay partes de la comunicación que se pierden con el móvil, pero jolín, también nos da cosas positivas. También puedo yo estar hablando con un chaval que vive a 10 kilómetros y puedo conocerlo antes de tener una cita con él. Y eso está muy bien. Entonces, es importante entender que ahora tenemos muchas opciones y, claro, el trabajo está en conocernos bien a nosotros mismos para poder elegir bien.
Claro, Claro. Creo que también aquí hay un tema importante, ¿no? Porque cuando hablamos de esa pareja ideal o el hombre ideal o la mujer ideal, ¿no? Influyen muchos aspectos, ¿no? La cultura, dónde nos desenvolvemos, los medios de comunicación que también hacen ahí su impacto. ¿Cómo podemos encontrar nosotros nuestro propio concepto de lo que es la pareja perfecta, el hombre perfecto, la mujer perfecta, el hombre ideal?
Vale, bueno, perfecto e ideal ya no existe, ya. Para empezar. Pero yo he desarrollado un concepto que es el de los estándares, porque me he dado cuenta a través de estar trabajando con personas todo el rato y tener a mucha gente en mi comunidad que me cuenta todos los días que me ha pasado esto, lo otro, sé qué. Pues que cada uno tenemos ciertas necesidades en el terreno del amor, en todos los terrenos, ¿eh? Pero ahora nos estamos centrando en este. Entonces, yo, por ejemplo, si soy una persona muy cariñosa, voy a necesitar a alguien que sea cariñoso y que me dé ese cariño en forma de besos, abrazos, tocar, lo que sea. Porque soy así y es una necesidad mía. Entonces, si yo empiezo con una persona que es muy fría y que no significa que no me quiera, me puede querer todo, pero es muy fría, yo voy a tener una carencia de ese tipo de amor que yo necesito recibir. Esto es un ejemplo, pero hay ejemplos como tengo un estilo de vida que me flipa viajar y yo estoy todo el rato viajando. Si de repente me junto con alguien que no quiere viajar, yo podré viajar sola, evidentemente, pero igual llegará un momento que me faltará el compartir ese espacio. O si yo quiero tener hijos, yo no puedo estar con la persona que no quiera tener hijos. Porque entonces llegará un momento que o uno o el otro cede o se acaba rompiendo la historia por algo que sabías desde el día 1 o desde el día 20, da igual. Entonces, he desarrollado este concepto en el que intento hacer un poquito de autocrítica, ver cómo somos, qué necesitamos. Obviamente no vamos a elegir a alguien para que nos supla nuestras propias carencias, pues eso no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que tener la perspectiva de yo me trabajo a mí para estar lo mejor posible y no necesitar que vengas tú a darme mucho cariño porque mi papá no me dio cariño y entonces,
buah,
vale, vamos a intentar.
Claro,
claro, o sea, claro.
Que eso es lo que a veces pasa, o ¿no? Sobre todo lo veo en amigas, ¿no? Que ese concepto de que, bueno, sí, yo ya me conozco, pero desde el conocerse, de para que ahora sí se cumpla lo que yo quiero, ¿no? O sea, o este patrón en especial, ¿no? O que quiero una persona que tenga los mismos intereses que yo, que no, o sea, pero como a veces lo veo desde el otro lado también como ya extremo, ¿sabes? O sea, me conozco porque quiero una persona así.
Claro.
Pero no como me conozco para permitir que otra persona pueda entrar a mi vida y enseñarme nuevas cosas, que quizás no sea lo mismo que yo quiero, pero...
Claro, por eso mejor es muy importante marcar bien esos estándares, porque mucha gente me viene así y me dice, necesito que gane lo mismo que yo. Oh, joder, pues te has tirado ya, el 80% de la gente está fuera.
Claro.
Entonces es como, no, tú tienes que ver qué es lo que realmente necesitas. Si tú rascas ahí, verás que quizás has estado con alguna persona a quien has mantenido y que la relación se ha destruido por esto, vale. Pues entonces no es que gane lo mismo que yo, es una persona que sea económicamente independiente, uh-huh, y que pueda tirar por él mismo y no necesite que yo le esté haciendo, pues le esté poniendo eso. Entonces, tenemos que ir rascando en este tipo de cosas, porque veremos por qué lo estamos pidiendo, porque es una carencia que yo, porque en mi infancia no, porque en mi anterior relación no. Entonces, llegar al punto de encontrar lo que realmente es imprescindible. O sea, los estándares son los mínimos que tú necesitas, un mínimo. Alguien que dice, yo necesito tener una comunicación diaria con esa persona porque eso me hace sentir que estoy conectada con esa persona. Ok, una comunicación diaria, vale. Otra cosa es que tú me digas, necesito que me mande 50 mensajes al día y 3 llamadas. Pues chica, hombre, vamos a ver qué te pasa. Porque no todos los días, igual, algún día te lo puede mandar, pero no todos los días van a ser así. Entonces tenemos que hacer, es un poco, es un trabajo personal primero. Porque es muy fácil decir, no, que tenga esto, 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 esto y esto. No, pero ¿por qué necesitas? ¿Lo necesitas realmente o es algo que te está tapando a ti alguna cosa? Entonces, bueno, ya te digo, no es fácil, parece fácil decir, haz una lista, pero...
Claro.
Tienes que rascar mucho y que ser muy honesta contigo misma, porque si no, al final acabas sacando cosas que no.
Silvia, me viene la pregunta de ¿hasta qué punto una persona debe rascar, como dices, ¿no? Y decir, ok, ahora sí estoy lista y no como embaucarse o, bueno, meterse, ¿no?, en esa búsqueda interior de me voy a encontrar, ¿no?, esa búsqueda idílica, ¿no?, de conocerse absolutamente hasta tomar acción. O sea, hay un equilibrio, hay un feeling, una sensación, un indicador que me diga, bueno, ahora sí ya estoy lista, o sea, ya he rascado lo suficiente, he ido lo suficiente, ahora estoy preparada.
A ver, idealmente lo sientes, ¿no?, pero es que al final la vida no es así.
Ya.
O sea, tú de repente te abres o conoces a una persona y tienes 1000 batallas internas abiertas y pues las libras igual, quiero decir. Yo siempre recomiendo, cuando quieres hacer una búsqueda más consciente, hacer primero un trabajo hacia adentro. Pero que no tiene que ser aquí irte a la India a meditar, ¿sabes lo que te digo?
Sí, claro.
O sea, simplemente que analices un poco tu vida, que veas, yo tengo un curso en el que hago esto para encontrar el amor, pero es que los primeros módulos no pisas ni una aplicación, ni ligar, ni nada. Lo que haces es autoestima y ver qué ha pasado. O sea, es que cuando a veces pongo el ejercicio a la gente de analiza tus relaciones anteriores y escribe. Y ayer mismo me decía una, ostras, es que lo he hecho y me he dado cuenta de que todos los hombres con los que he estado seguían este patrón. Y no me había dado cuenta. Entonces, es muy importante hacer esto. Y esto que lo hice yo también conmigo misma cuando lo necesité, de qué me ha pasado. O sea, ¿por qué nadie ha funcionado? Y luego digo, ostras, es que no he tenido ningún novio que haya cumplido con todos mis estándares. Siempre había algo que era muy importante para mí que no se estaba cumpliendo y que lo pasas por alto. Siempre digo que la primera bandera roja que te comes al principio es normalmente por la que acabas rompiendo la relación. Porque hay algo que al principio, con todo tu atracón de química, con las hormonas, las emociones, tú lo puedes pasar y decir, bueno, esto no me acaba de encajar, pero lo suple porque es que siento mucho, porque tenemos mucha conexión, porque bla, bla. Y entonces cuando va pasando la relación y ya, digamos que los elementos químicos se van asentando, llega un momento en que te enfrentas a, vale, ya no tengo todo esto que me ayudaba a quedarme ahí súper bien y súper tranquila, ¿qué hacemos ahora con este vacío que siento de que no se me está dando algo que para mí es muy importante? Entonces, bueno, el hecho de hacer un trabajo personal y entender un poco lo que te ha pasado para no hacer lo mismo, porque al final es como si estás haciendo todo el rato lo mismo, buscando al mismo tipo de persona y con los mismos criterios y de la misma forma, es normal que estés llegando siempre al mismo punto. Entonces, es parar un rato, estar contigo, ver realmente qué quieres y qué necesitas, y cuando sientes, oye, ya no estoy buscando este tipo de perfil, ya no estoy enganchándome por necesidad, ya no al primero que pasa y me gusta un poco ya pierdo la cabeza, desde ahí, desde una parte un poco más consciente, podemos elegir. Porque, y el indicativo de que lo estás haciendo bien es que, por ejemplo, has visto una bandera roja, has visto algo que ha hecho la otra persona que ha dicho y que ves que no, y no te has quedado. A ver, es que ¿y si cambia? ¿Y si cuando se enamore esto es diferente? ¿Sabes? Entonces, cuando empiezas a poder cuidarte a pesar de que alguien te guste muchísimo, ahí es donde sabes que estás preparada.
Interesante. Esto me recuerda a mi propia historia, de hecho, ¿no? Cuando conocí a Arturo, el que ahora es mi esposo, que, by the way, está por aquí. Yo recuerdo no haber escrito, me hubiera encantado tener una psicóloga del amor cerca mío en ese entonces, pero intuitivamente yo había determinado qué cosas ya no quería en mi vida, ¿sabes? O sea, de todas las relaciones que había tenido, que tóxicas, que no sé qué, que aquí, que allá, era como que, ¿qué es, Marian, lo que ya no quieres ver? Ya no quieres. O sea, que es como tu innegociable. O sea, si esto pasa, es que no, ¿no? Y eso, la verdad, cuando empecé a hacer ese ejercicio interno, me abrió como la posibilidad de, wow, ahora sí sé más o menos qué es lo que quiero. O sea, fue como utilizar un poco la psicología inversa, ¿no? En vez de ser el listado ideal, era como, claro, bueno, ya no, que no, que ya no aguantas en tu vida, ¿no?
Claro, este es un ejercicio que pongo mucho y que para sacar tus estándares tienes que ir ahí. ¿A qué es lo que ha fallado en tus relaciones anteriores? ¿Qué es lo que no te ha hecho feliz? ¿Qué es lo que te ha hecho daño? Bueno, pues eso ponlo, ¿sabes? Porque yo digo, los estándares tienes que poner las cosas que, o sea, que tú te necesitas recordar, porque no lo escribes, tú piensas, pero luego llega un chaval, te encanta y convenientemente, ay, ya te has olvidado de tus estándares, ¿sabes? Entonces, no, es ver si yo he pecado de que me invento en otra relación, estuve mucho tiempo con alguien que realmente no me atraía, por quien no sentía eso pero como venía igual de otro lugar donde se me había hecho mucho daño y esta persona era tan buena, me quedé, bueno, pues igual tú tienes que escribir que necesitas sentir atracción, que esto es un estándar, que es un estándar para todo el mundo, pero hay gente que lo tiene que escribir, porque hay gente que ya ha pecado de eso. Entonces es muy importante entender tu historia y dónde has caído, que no te ha hecho bien o que te ha hecho que eligieras mal. Mal entre comillas, ¿eh? Porque no creo que nada de lo que vivamos esté mal. Simplemente que no, bueno, pues que has visto que no has elegido con los criterios que deberías, ¿no? Y que vayas reflexionando, porque también nos venden mucho de que el amor es como una emoción, que evidentemente lo es, pero que los sentimientos, el amor todo lo puede y los sentimientos van a... No, no es verdad. Tú puedes tener 1000 sentimientos hacia alguien y tener una relación extremadamente tóxica porque no congeniéis como pareja, o no tener los mismos objetivos vitales, o no estar de acuerdo en cosas que son en tener, pues, valores compartidos, etc. Y tus sentimientos pueden decir, estoy loca por esta persona, o sea, la quiero en mi vida siempre. Pero luego, 50% sentimientos, 50% un poquito la cabeza. Porque si tú quieres un escarceo, quieres pasártelo súper bien con alguien, sentimientos a tope. Pero si lo que quieres es construir algo duradero, pues que como si quiero construir una casa y le pongo cola, ¿sabes? A los ladrillos, es como con cola, a ver, te aguantarán un momento, pero como sople un poco de viento se cae. Es lo mismo, o sea, tiene que haber ahí algo que enganche bien con la persona. Y los sentimientos son algo que es volátil, que tú puedes tener ese atracón y estar súper... ¡Ah! Y luego al cabo de un año dices, bueno, quiero a esta persona, ya no me siento así. Y está bien, porque es normal, ese es el curso de una relación, pero entonces hay un montón de cosas que nos unen porque hemos construido algo sólido a través de elegir con buenos criterios.
Acabas de mencionar algo que quería, de hecho, preguntarte y tiene que ver con la química, que a veces confundimos, ¿no? El hecho de, ay, tengo una, cada vez que veo a esta persona, tengo mariposas en el estómago y que es que hay química con esa persona. ¿Y cómo podemos entender desde la psicología el efecto de la química en el amor y si es imprescindible para conseguir a tu pareja ideal?
Mira, esto, o sea, yo lo explico como si fuera una borrachera. O sea, sí. Una borrachera, tú imagínate, te vas a la discoteca, estás con tu puntito, súper feliz, alegre, a mí me ha pasado esto. Te vas a la cola del baño, conoces a una chica, wow, no sé cuándo, me gusta esto, no sé qué, ay, mañana podríamos ir, no sé dónde, tal, te doy mi teléfono. Vale, al día siguiente te despiertas y dices, ¿y este teléfono?
Claro.
O sea, sí, sí. Ya no sientes todo ese subidón que sentías en ese momento porque estabas ahí, ¡wow! Alcohol, fiesta, no sé qué. Y luego dices, yo esta chavala no la voy a llamar para ir a ningún sitio, no sé quién es. ¿Sabes? O puede ser que digas, ¡ay, qué maja la chavala de ayer, la voy a llamar! Entonces, esto es lo que pasa. Un atracón de química es sentir como, ¡oh, esta es la persona de mi vida! Es como que todo está alineado, los planetas, las estrellas.
Sí.
¿Vale? Es una sensación muy bestia, pero realmente no tiene una base porque no conoces a esta persona de nada.
Claro.
Entonces, la cuestión es que te lo tomes como si fuera una borrachera, como estás de subidón total, sientes muchas cosas muy guays que son reales en ese momento, pero que cuando se pasa la borrachera no tiene por qué estar sintiendo por dentro tú todo lo que estabas sintiendo en este momento. Entonces, esto es algo que genera mucho malestar cuando has vivido esto. Imagínate que nos conocemos y nos encantamos, estamos ahí, tal. Pero luego una de las dos se le va el atracón de química y debajo de ahí no hay nada, o estás en un momento en el que igual la acabas de dejar con alguien, no estás abierta emocionalmente, o ves algo de mí que no te gusta, y entonces yo sigo con mi atracón, pero a ti se te ha pasado y ves que realmente no quieres construir. Ahí, si gestionas mal tus emociones, ahí te puede venir un ghosting de puta madre, la otra persona te puede decir que ya no quiere nada, o puede intentar ver un poquito a ver por dónde va. Pero claro, eso pasa. Y a veces pensamos que nos han engañado, y nos sentimos engañadas. Es que este tío me dijo que haríamos tal, que si planes no sé qué, que si nadie había conocido a él, nunca había conocido a nadie como yo. Y de repente se ha esfumado o ya no le intereso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Me ha engañado? No, normalmente no. Lo que ha pasado es que lo has sentido, igual que tú has sentido ese subidón, te has hecho súper colega de la tía de la cola del baño Y luego al día siguiente dices, yo qué sé, esta tía no me acuerdo ni de su cara, ¿sabes? Y no me apetece quedar con ella hoy. Entonces no le escribes o te escribe y no le contestas porque dices, uff, ahora ya no me apetece. Es lo mismo. Entonces las emociones nos juegan estas pasadas que es que es un rollo porque es algo que pasa así, tú no lo puedes controlar, tú piensas realmente que esta persona te flipa y luego al cabo de 5 días, de 1 mes o de 3 meses, no suele durar mucho el atracón porque cuando conoces ya mejor a la otra persona, pues ya estás construyendo en base a la realidad porque un atracón al final es una fantasía tuya, una idealización que las hormonas y la química lo que hacen es engrosarla, ¿no? Entonces yo te conozco y me parece una tía guapísima, increíble, de puta madre, pero yo no te conozco de nada, igual es una cabrona, yo no lo sé. Claro. Entonces, bueno, es entender que tenemos estos procesos y cuando nos pasa, disfrutarlo, pero entender que lo que estás sintiendo ahora no es real, es un fruto de la química y que cuando baje, entonces vas a ver si te sientes así y si el otro se siente así. Yeah. Entonces, no es necesario tener un atracón de química para iniciar una relación. Vale. Igual que no es necesario emborracharte para salir de fiesta.
Yeah.
¿Vale? Te lo puedes pasar súper bien sin probar el alcohol. Entonces, el atracón de química es solo algo que a veces pasa y que no dice absolutamente nada del resultado. O sea, simplemente un rato te lo pasas súper bien, es súper intenso. Luego, si ya no se comparte cuando baja el atracón de química, es una hostia increíble porque te has caído desde ahí arriba. Pero tú puedes crear una relación que no sientas ese atracón tan bestia, pero que sientas ganas de estar con esa persona, que quieras compartir, que quieras conocer y que te enamores de esa persona.
Me gusta, porque creo que también ha sido parte de mi experiencia, ¿sabes? O sea, en la mayoría de relaciones que quizás... yo también estaba en un punto de inmadurez. Siempre buscaba eso, ¿no? Esa borrachera de que, ¡buah!, sea química, como esa, como te venden las películas, ¿no? Pero luego cuando ya vas aterrizando, ¿no? Lo que tú mencionas, ese proceso de introspección de lo que quieres en tu vida y lo que no, realmente creo que hay cierto nivel de maduración que tú tienes contigo misma y tus relaciones. Entonces, la búsqueda del amor, y lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Ha sido desde otro enfoque completamente distinto, no desde esa primera mirada, esa conquista, esa química, ese, ¿no? Sino realmente, ¡buah! O sea, veo a esta persona compartiendo mis días, con, no te digo el fin de mis días, ¿no? Pero sí, o sea, compartiendo un buen momento en donde yo pueda aprender de esa persona, en donde sienta que estoy en un lugar seguro, ¿sabes? Entonces, claro, ahí ya la química en ese momento no era imprescindible, pero ha sido una puerta muy grande que me ha permitido encontrar a esa pareja ideal, ¿no?
Claro, y a veces pensamos, y esta pregunta me llega mucho, el hecho de, y si no siento esto es que no estoy enamorada, no me voy a enamorar de esta persona. No, o sea, no, pero tenemos que diferenciar lo que es que no te atraiga, porque luego hay gente que me dice, digo, es que no, que me ha besado y me ha apartado porque me da un poco de asco. Si te da un poco de asco, no quedes más para citas con esta persona, porque ahí no va a salir alguien que te da asco, claro. No pasa a estar locamente enamorada. Hombre. Entonces, tenemos que poner esa barrera, o sea, entender bien el concepto del que estamos hablando, que es, una cosa es que tú realmente sientas un poquito de rechazo a veces, o sea, pasa que dices, es que esta persona no la quiero besar, pues chicas, si no la quieres besar en 3 citas, ya está, abandona. No pasa nada, no es esa la persona. Pero otra cosa es que no sientas esa... porque el atracón de química no es algo que se sienta siempre, es algo que se siente muy pocas veces. Muy pocas. Entonces, claro, cuando lo sientes, te da la sensación de que has encontrado a tu alma gemela. O sea, es una sensación muy bestia, pero no es real. Entonces, muchas veces nos pasa que asociamos ese atracón a el amor, el enamoramiento, y no es verdad. Ese atracón es un extra que a veces podemos tener y a veces no, pero que tan como sube, baja. Para tú mantener un atracón de química durante mucho tiempo tienes que tener una relación muy tóxica, porque tiene que estar con idas, venidas, cada vez subidas y bajadas. Wow. Lo dejas y cuando vuelves, ¡ah! Pero porque esa persona no te da ningún tipo de seguridad. Entonces estás fantaseando todo el rato con que se convierta en lo que tú quieres que sea.
Qué fuerte.
Entonces, no es una buena señal que estés siempre con un atracón de química con la misma persona. Porque no, es que significa que hay algo ahí que no está funcionando. Porque tus niveles de química están locos. Entonces, lo normal es que te pase cuando conoces a la persona, la idealizas de más. Si tú lo mantienes en el tiempo,
no está bien.
Revisa esa relación. Porque si te está dando emociones tan fuertes, significa que si estás tan arriba es porque has estado muy abajo.
Wow.
Entonces, es importante entender eso y no ir buscando siempre esa sensación, porque esa sensación no es el indicativo del amor real. El amor real es algo que se mantiene durante el tiempo y que es mucho más estable y muchísimo más aburrido. O sea, una relación de amor real no es bajadas y subidas locas, es algo mucho más estable. Estás más o menos en una... pues, hombre, arriba tendrías que estar, si estás abajo, vaya mierda. Pero estás arriba, pero bueno, vas como haciendo así, bachecitos, pero no estás todo el rato haciendo todo este proceso de sube y baja emocional. Entonces, yo, es algo que digo, que una relación sana y bonita es una película muy aburrida, muy aburrida. Y por eso las películas nos meten estas ideas de amor romántico, loco y tóxico, porque es mucho más entretenido de ver. Es que imagínate, se conocen, se gustan, empiezan a tener una relación, todo va bien, se van a vivir juntos, son muy felices, o han tenido una discusión, pero ahora están en el súper comprando. Es una mierda de película, es súper aburrida. Claro. Pero es que así es como se ven las relaciones sanas, muy aburridas desde fuera, porque no pasa nada. Yeah. Porque simplemente están viviendo su vida y sus rutinas y haciendo cosas, pero no es algo que digas, ay, Dios mío, ahora se van a perder. No, no se van a perder, están bien.
Silvia, ¿tú crees que las mujeres somos adictas a los hombres tóxicos?
A ver, yo no generalizaría con las mujeres somos ni los hombres son.
Vale,
o sea, muy bien. Hay personas que pueden sentir una cierta adicción a estas dinámicas, pero si empiezas a rascar te darás cuenta de que probablemente vienen de su casa, de su familia, del núcleo familiar que han vivido, del tipo de historias que han presenciado, y que han, como que tu cerebro va haciendo asociaciones todo el rato y aprende sin que nos lo planteemos. Estamos aprendiendo, especialmente cuando somos niños. Entonces tú ves cierto tipo de historia y al final piensas que el amor es eso. Y por eso es tan importante tener buenos referentes o estar escuchando un podcast como este en el que te estamos contando esto, porque entonces empiezas a entender que no solo la realidad que tú has vivido es como el mapa con el que deberías estar mirando el mundo, sino que hay muchas más realidades y que puedes encontrar, pues, realidades que se adhieran más a algo sano. Porque es que si no, cuando nos metemos en esa vorágine de relaciones tóxicas, es porque tenemos algo dentro que tenemos que sanar. Hay algo ahí que no está bien, hay alguna asociación que está mal, tu autoestima. Hay un montón de cosas ahí que tenemos que ver.
Alguna vez escuché esta frase y que te lo quiero traer para que podamos desmenuzar, porque me hizo mucho ruido y decía como que tú tienes una relación tóxica porque tú eres tóxico.
No, es que las personas no somos tóxicas. A ver, si hay alguien que allá donde va crea el caos, pues igual. Pero lo que son tóxicas son las relaciones. O sea, una relación es una persona con otra persona o con más personas, en una pareja. Dos personas están generando esa toxicidad. Tú puedes ser bellísima persona por tu lado, el otro bellísima persona por el suyo, os juntáis y una mierda. ¿Por qué? Pues porque igual os activáis todas las heridas, os tocáis en lugares donde duele y entonces saltáis, no sabéis gestionar emocionalmente. Entonces cuando alguien te toca algo, ¿qué tal? De repente saltas y ahí se genera, el otro se enfada y se genera una discusión enorme. Entonces hay que ver qué es lo que hace que eso sea tóxico. Puede que una persona, por lo que ha vivido, por su mochila emocional y por igual que no se ha trabajado, pues traiga más toxicidad en el sentido de que si alguien se gestiona muy mal emocionalmente, es muy difícil que no cree relaciones tóxicas, pero a todos los niveles. Porque claro, a la que se vincula y se le empiezan a encender todas esas lucecitas, que cosas dentro que te han pasado y que no has tratado, el problema es que es como un campo de minas. Entonces tú vienes y le pisas la mina y ¡ra! Entonces explosión. Y claro, muchas veces cuando estás en este tipo de relaciones te anulas porque no sabes qué está pasando con el otro. O sea, de repente has dicho cualquier chorrada y ha habido una explosión enorme, una discusión enorme. No entiendes qué ha pasado y lo que ha pasado es simplemente que le has tocado un punto que le duele y que no tiene trabajado y que no se sabe gestionar. Porque a veces, o sea, todos nos pueden tocar puntos que duelen, pero tú me puedes tocar un punto y yo puedo respirar y no decirte un montón de palabrotas, ¿sabes? Vale, ¿qué me ha pasado? ¿Entender? O tener una conversación contigo luego, cuando esté mejor. Pero hay gente que salta. Entonces se generan unas dinámicas, o salta o se va corriendo, que esta es otra dinámica muy tóxica, que es cuando algo veo que me agobia, me largo. Y entonces tienes a la otra persona en plan, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Vas a volver? O sea, es muy... que genera mucha ansiedad. Pero claro, es su forma de gestionar que algo le ha tocado que no le ha sentado bien. Entonces se va. O se va, o te discute, o lo que sea. Entonces tenemos que entender que para, no tienes que ser tóxica para generar una relación tóxica, sino que tienes que juntarte con alguien y que vuestra dinámica sea tóxica por X motivos.
¿Cuáles serían para ti como las red flags a las que hay que tener cuidado cuando nos encontramos con una persona o queremos evitar una persona tóxica en nuestra vida?
A ver, yo creo que es muy importante ver cómo gestiona sus emociones. O sea, realmente ese me parece el punto más... Hombre, lo que te ofrece muchas veces, porque la gente me dice, acabo de quedar con un chaval, ese que me ha dicho que no quiere una relación. ¿Y yo qué hago? Quedarme, a ver si cambia de opinión. Vale. Eso, o sea, eso no funciona normalmente. Pero cuando estamos ya metiéndonos en una relación y demás, ¿cómo el otro gestiona? O sea, ¿cómo cuando algo no sale como pensaba que tenía que salir? Cuando se cancela un plan sin querer. Cuando tenéis una desavenencia, que no os entendéis en algo, que no estáis de acuerdo en algo. ¿Cómo reacciona? Porque si tú ves eso, eso se ve muy pronto. Incluso cuando la gente lo intenta enmascarar, se puede enmascarar, pero no durante mucho tiempo. Si tú gestionas mal las emociones, lo que te pasa y demás, tú no puedes estarlo ocultando mucho tiempo, porque al final lo llevas dentro, o sea, te va a salir justamente porque no sabes gestionarlo. ¿Sabes? Entonces, todas estas cosas que a veces me dicen en plan, jo, estaba hablando con un tío de Tinder, no sé qué, y me malinterpretó una broma y de repente se ha creado una pelotera que te cagas. Hostia, si al segundo día se ha creado una pelotera porque ha malinterpretado una broma y está dando su mejor cara, porque en el segundo día estás dando tu mejor cara. Ojo con eso. O sea, no digo manda la mierda directamente, no, pero observa. Pon ahí un puntito rojo en plan, ay, esto tengo que observarlo. Porque si pasa tres veces más, fuera, no puedes seguir ahí. Porque entonces, claro, el problema es que cuando encuentras personas así, no significa que sean malas personas. Pueden ser buenísimas personas, tener un corazón enorme y pueden encantarte. Entonces el problema es lo de antes. Si usas tus sentimientos y los pones por encima de lo que estás viendo por otro lado, vas a elegir estar con esa persona viendo un montón de banderas rojas. Bueno, imagínate que pues eso, le dices algo que no le gusta y te chilla o te insulta.
Claro.
¡Ostras! Esto es una bandera roja. O le has dicho algo que no le ha gustado y te ha pasado tres días sin hablarte. Y tú estás súper enganchada y cuando te vuelve a hablar dices, ¡ay, Dios mío, me ha hablado! Tal, vamos a arreglarlo. Claro, se te pasa... En lugar de verlo como una bandera roja, estás todo el rato deseando que te hable de nuevo. Así que cuando te hablas, un regalo del cielo y no te das cuenta. Y estos tres días que te has pasado llorando en tu casa, ¿qué ha pasado con esto? Porque se va a repetir. Y es que la persona te enseña. O sea, cuando tú actúas con alguien, le estás enseñando cómo te gestionas. Entonces, las cosas que dices, no, es que ha sido un malentendido. Ya, pero es que en tu vida vais a tener muchos malentendidos si tienes una relación con esa persona. Entonces... Si reacciona así, te va a fastidiar viva, porque al final te destroza, porque ¿qué acaba pasando? Que pierdes toda tu personalidad porque intentas no molestar al otro, vas pisando huevos, en plan, si digo esto se va a molestar, si digo esto, ¿cómo hago? O sea, ya no sabes, o sea, pierdes un poco tu identidad y tu voz, porque lo único que quieres en la vida es que el otro no se enfade, porque si se enfada, madre mía, entonces acabas tú llorando, acabas tú sufriendo, acabas tú mal, con lo cual tú tienes que intentar que el otro no se enfade. Y esto es algo que también hemos aprendido, esto pasa mucho con los padres también, o sea, si hemos tenido relaciones un poco complicadas con nuestros padres, hemos aprendido este tipo de mierdas que luego llevamos a las relaciones, como si se enfada me va a hacer la ley del hielo. Bueno, pues entonces tengo que intentar intentar que no se enfade nunca. Y claro, tú esto luego lo llevas a una relación y ¿qué posición tienes tú en esa relación? La que el otro esté bien todo el rato y tú no. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas porque claro, una vez estás súper enganchada de alguien, es difícil salir de ahí. Y sobre todo cuando hay una relación tóxica, es muy difícil salir de ahí. Entonces tenemos que intentar cuidarnos desde el inicio porque al principio esto es muy divertido, jiji, jaja, no pasa nada, se ha enfadado. Pero luego, cuando empiezas a alimentar esa relación, llega un momento que estás atrapada.
Totalmente. O te das cuenta que han pasado años y tú has tenido que incluso dejar de ser tú.
Uh-huh.
¿No? ¿Cómo superamos una... no, antes de eso incluso, ¿cómo salimos de una relación tóxica?
Trabajando mucho la autoestima. Porque el problema de las relaciones tóxicas es que te quedas sin amor propio, nada. Porque al final estás todo el rato en lucha constante con el otro, contigo misma y luego ya con todo tu entorno. Porque el problema de estas relaciones es que te aíslan de tu entorno. Porque claro, empiezas a contar, me ha pasado esto, no sé qué, pero no cortas y tu entorno empieza a enfadarse. Empieza a decir, joder, tío, otra vez, no me cuentes ya más esta mierda y además luego no me lo traigas. Que eso pasa mucho en este tipo, que lo has roto, no sé qué, no sé cuántos, me ha dicho esto, me enseñas todos los mensajes, y hija de puta, no sé qué, no sé cuántos. Y luego me lo traes. Al cabo de una semana lo tengo ahí comiendo conmigo y no quiero verle la cara a ese gilipollas o a esa gilipollas. ¡No quiero! Entonces, eso genera mucha soledad porque, claro, tú estás haciendo lo mejor que puedes y, claro, confías en tus amigos y demás. Pero si esa es la dinámica, llega un momento en que si la gente no es muy consciente de lo que te está pasando y lo ve como, oye, es que está en una relación tóxica, es casi, es como tener una enfermedad. Es como algo que, a ver, igual me pasa un poco, pero la sensación es un poco el de no poder salir, de no poder controlarlo.
Claro.
Entonces, si tú lo entiendes como amiga desde fuera, pues dirás, vale, pues estoy a su lado aunque me traiga este gilipollas. Otra vez, después de enseñarme 100 mensajes que son horribles, o de decirme, me ha hecho esto. Bueno, pues estás ahí. Pero mucha gente se aleja porque dice, tío, no me interesa esto que está haciendo, no me gusta, me hace sentir mal. Entonces se alejan y cada vez esa persona está más aislada. Así que yo creo que es muy importante trabajar la autoestima, trabajar en establecer esas relaciones y reconectar con gente y tener a mucha gente alrededor para que cuando tú estés fuerte tengas un ejército que te está apoyando. Claro. Y que vente a mi casa, te ayudo, pues voy yo a recoger tus cosas para que no lo tengas que ver, voy yo a coger las llaves, porque eso ayuda muchísimo, el sentirte comprendida y el sentir que tienes a gente con la que puedes contar, porque hay cosas que se hacen un mundo cuando estás en este tipo de historias.
Y tú como poniéndome en el lugar, ¿no?, de la amiga que está acompañando a la amiga que tiene una relación tóxica, ¿cómo puedo apoyar a esa persona? O sea, porque lo primero que tiendes a hacer, pues es eso, ¿no? O sea, sal de ese sitio, mándalo a la mierda y tal, pero obviamente la persona está en otro proceso, ¿no? Claro. En otra onda. Entonces, llegas a un punto en donde dices, es que esto ya es cansino, ¿sabes? O sea, ¿cómo acompañas a esas personas para que puedan... o tú ayudarlas a que suelten ese proceso, o qué lugar debo tomar?
A ver, con mucha paciencia, eso es lo primero, porque vas a tener que tener paciencia, porque claro, desde fuera no vas a entender cómo puede ser que estás de aquí una y otra vez. Entonces, lo que tienes que intentar es no juzgar, porque la gente se suele sentir muy juzgada de, oye, ¿qué haces que no mandas a mierda? Pero si es un gilipollas, no sé qué, no sirve de nada, porque lo que haces es como hacer que la persona se meta en una burbuja, porque si tú quieres estar con alguien... no te va a sentar bien que tu entorno esté diciendo que esta persona es mala persona. Entonces, tienes que intentar no insultar al otro. No. Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Es muy difícil, pero tienes que intentar como mantenerte un poquito más neutra y preguntarle mucho cómo estás, cómo te sientes, qué ha pasado, cómo te hace sentir eso. Mandarle recursos. Hay mucha gente que le manda a sus amigas como mi Instagram o cosas así, que muchas la rechazan completamente porque no les interesa.
Claro.
Pero luego hay otras que me dicen, es que mi amiga me mandó tu Instagram, me puse a leer y conseguí soltar eso. Porque al final estaba en un proceso en el que yo creo que le quedaba muy poquito para poder soltar y faltaba un empujoncito, ¿no? Pero a veces si estás en un proceso de yo, esta persona es el hombre, la mujer de mi vida y no me... ya te puedo decir, Misa, que tú vas a decir, esta tonta no sabe nada y ya está, y te vas a quedar tan ancha. Entonces, intentar mandar estos recursos, pero viendo cómo se lo toma la otra persona, si tú ves que lo rechaza muchísimo... no vayas por ahí, y subiéndole mucho la autoestima, o sea, es que tú vales muchísimo, es una persona maravillosa, o sea, mandándole mensajes, diciéndole cosas bonitas, porque lo que necesitamos es que tenga la autoestima bien, porque si tú tienes la autoestima bien, no te quedas en esa mierda. Entonces, eso es algo muy básico. Pero intentar esto, como ser un espacio seguro para esa persona, porque si confía en ti, llegará un momento que te empezará a escuchar y que te preguntará, oye, me ha hecho esto, ¿tú qué piensas? Y tú se lo podrás decir de forma honesta, y empezará a entrar. Pero si ya te ve como una enemiga que está en contra de su relación, no vas a poder hacer nada desde ahí.
Ya. Y luego, Silvia, ¿cómo superamos una ruptura amorosa una vez que hemos dado ese paso? Porque alguna vez escuché esa frase, ¿no?
cuando pasó un tiempo, o sea, la mierda deja de oler a mierda, ¿no? O sea, pero sigue siendo una mierda, ¿no?
Sí.
Pero lo seguimos recordando como fue la experiencia de mi vida y volvemos nuevamente al círculo.
Sí.
¿Qué necesitamos hacer?
Esto es muy importante entenderlo, que es al principio, o sea, si tú estás en pleno proceso de rabia, la rabia es poderosa porque te hace alejarte de ahí. Problema, que después de la rabia vienen otras cosas. Entonces ya un momento que en el proceso de duelo sientes un vacío porque esta persona estaba viviendo contigo o te estaba acompañando, estaba todo el día hablando o, ¿sabes? La tenías en tu vida. Y había muchas rutinas, bromas, cosas que eran vuestras y que ahora de repente no te han arrancado la persona, te han arrancado todo esto. Es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Sientes un vacío muy grande y ahí es donde tenemos un problema porque lo que pasa normalmente en esta, cuando estás en esta etapa es que tu cerebro te empieza a bombardear con todos los buenos recuerdos que tienes con esa persona y te borra lo malo o te lo difumina de tal forma que ya no pesa tanto en la balanza. Entonces tú empiezas a tener todo esto en la cabeza y empiezas como a cuestionar. ¿Y por qué lo dejamos? Si en realidad nos queremos un montón, si en realidad éramos increíbles, mira, ese viaje que hicimos fue la hostia. Y es como, ya bueno, el viaje y todo lo demás. Entonces, es como que nos olvidamos de eso y es muy importante ser conscientes de que esto va a pasar. O sea, de que vamos a tener ese vacío, de que nuestro cerebro nos va a bombardear con todo esto y que tenemos que tener muy claro, y yo a veces hago apuntar en una lista todas las banderas rojas, todo lo malo de la relación, todo lo que no quieres, para que cuando te pase te lo puedas leer. O tengas una amiga que te lo recuerde. Porque si no, al final te acabas convenciendo a ti misma. Y el problema es, si el otro también se está convenciendo en su casa, luego os juntáis, nos hemos quedado para cualquier mierda de excusa. Para devolver no sé cuántos. O para hablar que no quedó todo claro. No quedó claro, se había roto 10 veces. Bueno, pues tú quedas con esa persona y de repente la magia del amor surge de nuevo.
Claro.
Y es como, estamos destinados. ¡No! Estáis en una relación tóxica de mierda y no podéis salir, joder. Entonces, tenéis que hacer contacto cero. Y eso es, o sea, yo no creo que sea siempre imprescindible el contacto cero, pero siempre lo que sí va a hacer es hacer que tu proceso se acelere un poco. Porque si tú estás viendo a esa persona en redes sociales, ves lo que hace, la gente te habla, quedas con ella, hablas con ella. Hombre, si te lo follas ya ni te cuento lo mal que va esto para un proceso de duelo.
Claro.
Pero cuando tienes todo este contacto, al final te estás alimentando el enganche, aunque tú por otro lado intentes hacer fuerza para pasar página, ¿no? Entonces, sobre todo en las relaciones tóxicas, sí que es imprescindible. A ver, cuando puedes. Hay veces que hay hijos de por medio, hay veces que trabajas con esa persona, entonces estás en modo difícil, se puede, es un poco más complicado, pero se puede. Entonces tienes que intentar mantener a esa persona en otro plano de tu vida, no seguir haciendo cosas que hacías con esta persona, no mantener esas rutinas, porque lo que te hacen es engancharte y luego cuando llega ese momento de vacío dices, ay, pues sí, esta persona es maravillosa para mí,
claro.
¿Qué hago yo dejándola? Ya hemos cambiado, nada, habéis cambiado, sois los mismos. Entonces, no tiene sentido volver con alguien si el motivo de la ruptura no ha cambiado. Entonces, si el motivo de la ruptura es nos llevamos fatal porque chocamos todo el rato, intenta ir a terapia de pareja. Pero si no, ¿en qué momento piensas que de aquí 3 meses no vais a ser los mismos y vais a chocar por las mismas cosas? Entonces, tenemos que, bueno, que ser muy fuertes cuando tenemos una ruptura, sobre todo de una historia así de idas y venidas, porque claro, tenemos ya en el cerebro el, bueno, ahora lo dejamos, lo pasamos mal, pero luego volvemos.
Claro.
Entonces tenemos que cortar eso entendiendo que, hey, si yo he cortado 2 o 3 veces con esta persona, ¿cuántas veces más necesito cortar con la misma persona para ver que ahí no es? ¿Cuántas? Entonces tenemos que hacer todo este proceso y sobre todo alimentar mucho nuestro amor propio, rodearnos de gente que nos quiera bien y hacer cosas que nos permitan, pues oye, conectar con ese dolor porque lo tenemos que vivir, pero también desconectar. Y a tener ese mix de, oye, me estoy reconstruyendo la vida, no estoy en mi casa todo el día llorando, pero también me permito sentir, porque también es igual de malo el tapar el duelo, liándote con otra gente, yéndote de fiesta, enterrándote en trabajo, o sea, es importante que tengamos esos espacios para vivirlo, porque si no se enquista. Y el problema es que luego llega
volvemos
un año más adelante, claro, y dices, anda, ahora tengo este otra vez aquí en la cabeza, ¿qué me pasa? Pues que enterraste el duelo, que dijiste yo no quiero vivirlo. Y mucha gente lo que hace es encadenar relaciones. Entonces ahora estoy, como el duelo es muy incómodo, pues oye, voy a abrirme, encuentro a la primera persona que pasa y claro, es mucho más divertido tener un inicio de historia a vivir un duelo. Hombre, ¿dónde va a parar? Entonces, claro, empezamos a encadenar y de repente nos encontramos o con un mega duelazo que te cagas porque has estado arrastrando una detrás de otra y no has acabado de hacer ningún duelo, y entonces luego estás en la mierda literalmente porque has acumulado, o ves que estás eligiendo mal a las parejas porque las eliges desde el duelo, desde quererlo tapar. Pero ya te digo, esto es un trabajazo. O sea, esto muchas veces lo hacemos por inercia y no nos damos cuenta. Entonces, luego a veces tenemos que parar y entender lo que nos está pasando para poder ver qué vamos a hacer diferente en el futuro.
¿Tú crees que es importante para hacer ese proceso de duelo estar solo?
¿Solo a qué te refieres?
Solo, o sea, solo en cuanto a relaciones de pareja, mm-hmm. me refiero.
Sí,
sí.
Sí, claro. Mm. O sea, un duelo acompañado, ¿qué es?
Claro.
O sea, el duelo es tuyo, no puedes sí. arrastrar a otra persona más. El problema con estas historias que me vienen, muchísima gente que ha empezado algo con alguien que está en duelo, en plan, ha dejado hace un mes, hace dos meses a su mujer de 15 años. Madre mía. A ver,
sí.
tú puedes haber hecho una parte gorda del duelo dentro de la relación, que eso también pasa, ajá. pero siempre vas a necesitar hacer una parte de reconstrucción de cuando hay la separación real de esta persona ya no está en mi vida, aunque estuviéramos mal, estaba. Pero ya no está en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente como enlaza, luego me llegan el otro lado. O sea, imagínate, el chico acaba de romper y se ha enganchado con la chica que estaba bien y quería una relación, empieza ahí y de repente se encuentra con ahora me confundo, ahora no sé, ahora bueno, no sé si he olvidado a mi ex o ahora voy, pero luego me freno. O sea, pasan cosas muy extrañas porque emocionalmente esa persona no está bien. Entonces es todo como, bueno, ahora voy a tope, pero ahora no te hablo en dos días o ahora te digo que necesito un poquito, me estoy agobiando. Y claro, oye, es que estás empezando algo cuando, o sea, tú no tienes el espacio emocional para empezar algo real. Tú tienes espacio para follar con quien quieras si quieres, pero no tienes ese espacio. Entonces, es que nos confundimos mucho y pensamos, ya estoy bien porque estoy bien.
Claro.
No, estás bien porque estás teniendo otro subidón hormonal porque estás conociendo a otra persona, pero realmente tú no has hecho tu proceso. Entonces es importante darnos ese espacio solas, evidentemente, porque si no, al final lo estás tapando y el problema es que luego te parece que estás loca. Porque claro, empiezas con alguien, se supone que te tendría que gustar esa persona, pero un rato te gusta, otro rato no te gusta, otro rato te has acordado de cómo follaba tu ex, y otro rato... Claro, es que no lo has superado.
Claro.
Entonces es muy importante que tú entiendas, hostia, yo no estoy aún para vincularme. Y si yo sé que si tengo relaciones sexuales me vinculo, vamos a intentar no hacerlo. O sea, podemos estar sin tener sexo unos meses, ¿eh? No nos vamos a morir. Cógete el Satisfyer, ¿sabes? O sea, no necesitas meter a gente inmediatamente en tu vida. Que yo no digo, o sea, no lo estoy demonizando. Estoy metiéndome en la parte psicológica del asunto. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana con quien te dé la gana, solo faltaría. Pero si lo que tú quieres es sanar, es importante que te des ese espacio. Porque nunca habrá ningún problema con que tardes un poco más en acostarte con otra persona o en conocer a otra persona, pero sí puede haber un problema si lo haces demasiado pronto. Entonces llega un momento en que tú sientes que estás libre de ese ex, o sea, que estás limpia, que puede ser que te acuerdes de cosas y demás, pero ya no te duele, ya no te remueve, ver una foto no sé qué ya no te hace pasar un día horrible. Entonces ahí es donde tú ves, ahora estoy ya en otro lugar y a esa persona no la vas a olvidar, o sea, no te va... La mente no nos borra los recuerdos. Tú has pasado un tiempo con alguien, sobre todo si ha sido una relación más larga o muy intensa, tú te vas a acordar. O sea, yo a veces tengo recuerdos de personas con las que he estado hace 15 años, pero no recuerdos de atormentándome ni de quiero estar con esa persona. No, de pasaba por no sé qué, igual he olido algo que, yo qué sé, hice un día un plan con esa persona y mi cabeza me dispara ese recuerdo.
Pero ya no te genera ese impacto, ¿no?
No, es como, ah, bueno, pues eso pasó en mi vida y todo bien, ya está, y te olvidas y punto. Entonces, es entender eso también, ¿eh? Que muchas veces la gente me dice, es que aún pienso. Vale, pero ¿piensas cómo?
Claro.
¿Piensas porque está reciente más o menos y, claro, ves cosas o vas a un restaurante que fuiste con esta persona o yo qué sé, pasa, alguien dice una palabra y era una palabra que vosotros os decíais? Es normal que tu cabeza no haya borrado las cosas y que te lo dispare, pero ¿cómo te lo tomas tú? ¿Te arruina el día entero o estás bien y simplemente es como, ah, pues sí, esto pasó y ya está? Bueno, pues ahí es donde ves tú la diferencia.
¿Existe un tiempo para decir, ok, ya he transitado? ¿Existe o no? ¿O realmente eso es Depende de cada situación.
No hay un tiempo. Ya. La gente siempre me pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Que no te puedo decir un tiempo, que no lo tengo. No lo tengo, es imposible, porque depende de cada uno. Claro. Depende de la historia, de las expectativas que te hayas creado, de los recuerdos que tenga. Depende de cómo tu mente funcione a la hora de hacer un duelo. Depende de mil cosas, de cómo esté tu autoestima en ese momento. Depende de qué quieres en la vida, o de si sientes que realmente esa persona es tu persona, entonces te enganchas ahí y te puedes estar toda la vida haciendo un duelo. Porque tú crees que este es el amor de mi vida, este es el amor de mi vida, pues ya te han jodido. Porque entonces tú le has puesto esa etiqueta, ya está, ya no hay nada más que hacer. Entonces, depende de mil cosas. Hay gente que puede tirarse muchos años haciendo un duelo y hay gente que en dos meses está liquidado. Pues porque ha puesto su cabeza a funcionar hacia la dirección que tiene que ir. Y de, bueno, pues esto se ha acabado, ¿vale? Pues voy a asimilar esto y no voy a pasarme cinco meses pensando que vamos a volver o machacándome de que he hecho mal. Porque eso también te genera, o sea, todo esto entorpece el duelo. El hecho de que estés ahí y ¿por qué? Releyendo todas las conversaciones, mirando qué dije. Que no ha pasado nada, simplemente no es tu persona. Entonces es fastidiado, sí. Pero tú tienes que poner tu cabeza a funcionar para ti, no en tu contra. Y esto es un poco lo que intento enseñar, ¿no? A intentar poner a cabeza a funcionar para ti, no en contra de ti. Porque es que si no, nos vamos pegando a zancadilla nosotros mismos.
Silvia, ¿cómo podemos mandar a alguien a la mierda sin culpa? Sin esa sensación de, uy, no sé, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si voy a dañar a esa persona. No. Sin culpa.
A ver, sin culpa. Sin culpa es un poco complicado. Porque tenemos, o sea, si tú eres una buena persona, es probable que no quieras hacer daño a los demás. Entonces la gente me dice, ¿cómo le digo a esta persona que no quiero estar con ella sin hacerle daño? Pues chica, vamos, le arrancas el corazón primero y luego se lo dices. O sea, no veo otra forma. Entonces, claro. Lo que tienes que entender es que cuando tú dejas a alguien porque no quieres estar con esa persona, tú no le estás haciendo ningún favor a nadie estando por pena. O sea, ¿tú querrías que alguien estuviera contigo por pena? ¿Porque no te puede dejar porque eres muy buena persona o porque le sabe mal? Claro. ¡Qué mierda de relación! ¿Sabes? Entonces, cuando tú dejas a alguien porque tú no quieres estar con esa persona, estás liberando a esa persona para que pueda hacer su proceso de duelo y luego pueda conocer a alguien que se lo quiera ofrecer absolutamente todo. Y esa es un poco la perspectiva que yo tengo. Igual cuando me dejan a mí, ¿eh? A mí me dejas porque no quieres estar conmigo. Chao, me va a doler. Sí, pero jolín, yo es que no quiero que estés conmigo solo porque no sabes cómo dejarme. Entonces, si hacemos ese proceso de entender, oye, es que dos personas tienen que querer estar juntas las dos. Si una no quiere, ya no tiene sentido la relación. Entonces, pues, lo podemos llevar un poquito mejor.
Quiero preguntarte ahora, quiero ir a un terreno que hoy en día como que se está dando más espacio, ¿vale? Que son las relaciones abiertas. ¿Cómo uno puede descubrir que está preparado para tener una relación abierta?
Esta es una buena pregunta. A ver, no sé si eso es algo que se descubre o es una inquietud que tienes y que tú pruebas. A mí las relaciones abiertas, me parece que como concepto está muy bien. A la hora de ponerlas en práctica me parece más complicado. Para que se sostengan, ¿eh? O sea, para tú tener una relación abierta un rato, todo bien, pero para que se sostenga a largo plazo. ¿Por qué? Porque si ya tiene su complicación tener una relación cerrada de dos personas que solo están la una con la otra y tienen que gestionar un montón de cosas que pasan, imagínate cuando empieza a haber más gente. Porque claro, tú puedes decir, bueno, yo solamente es sexo y ya está. Pero la realidad es que puede llegar a alguien que te mueva más que para sexo. ¿Qué normas marcas con tu pareja? ¿Estáis los dos de acuerdo? Porque muchas veces una relación abierta es este quiere una, o esta quiere una relación abierta y el otro, como no quiere perder, pues pasa por el aro. Y se generan relaciones horribles y de mucho malestar. Entonces, tienen que ser dos personas que estén absolutamente de acuerdo en tener esa relación y en las reglas que van a establecer. Y es complicado, eso ya es complicado ponerse de acuerdo en eso. Pero si lo consigues, luego, ¿qué pasa cuando la relación no pasa por un buen momento? Porque ahí se tendría que cerrar. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que entre otra persona y quieres estar más con la otra persona que con tu propia pareja. O sea, los celos. Creo que hay muchas cosas, muchas emociones muy humanas que son complicadas de gestionar teniendo en tu vida un flujo de otra gente y de otras energías que están entrando.
Claro.
Entonces, a mí, la gente que lo consiga durante... Si alguien está escuchando esto, lleva más de 10 años una relación sana, bonita, abierta, por Dios, que me escriba, claro, que me lo cuente. Me interesa muchísimo. Me interesa mucho. Porque siento estudio, que es muy complicado llegar a ese punto. Se necesita mucha madurez, estar muy de acuerdo, muchísima comunicación y gestionarse muy bien emocionalmente. Yo creo que esto es un trabajazo.
Desde tu experiencia, tú no has visto que eso a la larga funcione.
Yo no conozco a ninguna pareja abierta a largo plazo, en plan, ya te digo, 10 años. 10 años es mucho, pero es que uno o dos sí que lo veo más factible, pero cuando ya empieza, pero que hayan, puede ser una pareja que haya abierto, cerrado, o sea, que ellos vayan midiendo, porque yo creo que esto es en realidad lo sano, no siempre vas a estar bien, y cuando no estás bien como pareja, no creo que sea muy sano estar dejando que otra gente entre, porque estás más vulnerable. Entonces, si alguien, estoy segura que alguien lo ha conseguido, que me escriban, por Dios, o sea, necesito esas historias.
Sí, bueno, yo en principio es que ni me veo, ¿no? Pero claro, escuchas, ya cada vez sientes como más cercana a la tendencia, ¿no? Sí. Y digo, wow, es que o yo soy demasiado cerrada de mente, que no estoy abriéndome a esa posibilidad, o realmente, pues, a lo mejor y es saludable hoy en día, no lo sé, ¿sabes? O sea, no lo sé.
Entonces, es que, a ver, claro, es saludable en función de cómo tú lo hagas. Claro. Es igual, una relación monógama puede ser mega ultra tóxica, ¿sabes? Súper posesiva, súper celos, tal. Entonces, no es saludable un modelo u otro. Yo creo que todos los modelos pueden ser saludables, pero tienen que estar bien ejecutados. Y en el caso de las relaciones abiertas o del poliamor, ya ni te cuento, ostras, lo veo complicado, pero porque somos humanos muy imperfectos. No por otra cosa. Yo creo que la teoría es muy bonita, pero luego a la práctica, bueno, me parece complicado.
¿Cuál es la diferencia, ahora que lo mencionas, entre una relación abierta y un poliamor?
La relación abierta, tú tienes una pareja y entonces luego podéis acostaros con otra gente, y en el poliamor tú tienes varias parejas. O sea, tú puedes tener varias parejas, y todos son importantes, digamos, ¿no? Y tienes una relación de pareja con varias personas.
Y mira que esto culturalmente, pues hay otras culturas que sí pues es parte de, ¿no?
Sí, casualmente siempre son los tíos los que pueden estar con otras, pero bueno, eso ya es otro tema.
Ah, y eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿no? Imagínate que se vuelca la tortilla. ¿Qué desafíos crees que afrontan este tipo de personas de que deciden tener una relación abierta? O sea, ¿qué desafíos emocionales tienen que enfrentar? ¿A qué se tienen que enfrentar?
Pues a celos, a que pueda entrar alguien que les haga sentir cosas. O sea, claro, hay que ver las reglas. Hay muchas parejas que tienen como regla no te puedes acostar más de una vez o tres o cinco, no lo sé, con nadie. Entonces, ¿para qué? Para no establecer esos vínculos. Pero ¿qué pasa si te acuestas con alguien y te encanta? Y quieres volver a repetir, ¿qué pasa? O sea, es que claro, se pueden generar muchas dinámicas que pongan en riesgo la relación. Y eso es lo complicado ahí. Porque, o sea, tenemos que aprender a gestionarnos mucho, a manejar nuestra mente muy bien y a tener una comunicación muy abierta. Pero claro, hay parejas que se dicen, no, o sea, tenemos este tipo de relación, pero no nos contamos nada. Otras parejas que dicen, tenemos este tipo de relación y nos contamos cada vez que alguien hace algo. ¿Qué pasa si uno folla mucho y el otro folla poco? ¿Qué pasa con eso?
Claro.
¿Qué pasa con la autoestima de normalmente son ellos los que... A nosotras sí que es verdad que en general creo que es más fácil para una chica encontrar una relación esporádica que para un chico. Pero imagínate, ella ya se ha tirado a 10 y él aún no ha encontrado a nadie que quiera, porque estoy en una relación abierta. Fuera, no me interesas. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que son cosas que me generan mucha curiosidad porque no sé la respuesta, ¿eh?
Claro.
O sea, porque no tengo gente que me haya venido a contar todas estas cosas y que yo lo sepa. Entonces, por eso estoy muy interesada en la gente que me lo cuente, ¿no? Pero creo que hay muchos desafíos ahí. Y hay muchas dinámicas y muchas cosas que se tienen que aprender a controlar muy bien y que tiene que ser sano. Porque lo que no puede ser es que estés viviendo una lucha constante contra ti misma porque te ha sentado mal que se haya acostado con otra, porque te ha sentado mal porque, mira, se está escribiendo con otra. Porque, claro, es que es complicado. Entonces, bueno, pues eso.
Para los que estén abiertos a eso, qué valientes, ¿eh? Muy valientes.
Sí, pero totalmente valientes. Totalmente. O sea, mucho.
Bien, hoy en día, ¿la monogamia funciona o no funciona?
¿Funciona? ¿Es real? a ver, claro que es real y claro que funciona, pero no a todo el mundo le funciona. O no para todos los casos, o sea, o no para X momento de mi vida, pero para otro momento sí. La cuestión con la monogamia es un pacto que tienes con la otra persona, o sea, es honestidad pura y dura. Porque tú puedes decidir, oye, ya no quiero estar contigo, te dejo y luego me acuesto con quien quiera. Pero la monogamia es, o sea, decir, tú y yo no nos podemos acostar con nadie más, o tenemos estas reglas, porque también tenemos reglas en las parejas monógamas, ¿no? El de, pues, ¿qué es para ti infidelidad? Creo que esta es una conversación muy interesante que todo el mundo debería tener con su pareja. ¿Qué es para ti? ¿Tontear es infidelidad? ¿Escribirte muchísimo con alguien es infidelidad? ¿Acostarte? ¿Besarte? ¿Dónde? ¿Qué? Porque para diferentes parejas pueden ser diferentes cosas. Y yo puedo considerar que para mí, y eso para mí es real, ¿eh? Si mi pareja tontea con alguien, me da igual. Quiero decir, no delante mía, ¿vale? Gracias. Pero si tú estás en un bar no sé dónde y estás tonteando en plan, pero diciendo, tengo pareja, tal, quiero decir, no engañando a nadie, sino simplemente teniendo este flirteo, a mí eso no me molesta nada. O sea, no, es algo que veo muy sano, porque yo también soy así, porque a mí me gusta también. Esto del tonteo, eso, pero tonteo sin llegar a nada, ¿eh? O sea, no me refiero a un tonteo como la previa de acostarse, no. Sino el simplemente vacilar un poquito, no sé qué, ver que hay una energía de que es guay, ¿no? Con alguien. A mí eso no me molesta, pero otra gente puede decir, no, no, eso para mí está súper prohibido, o sea, eso yo no puedo con eso. O cosas que para mí sean un no, para otra gente pueda ser un sí. Entonces es importante tener esas conversaciones para saber en qué reglas estamos jugando. Y luego pues ver qué va pasando con nuestra vida y ver cómo vamos desenvolviéndonos. Pero la monogamia, por supuesto, que existe y que es un modelo que pues el 90% de la gente quizás, me lo estoy inventando, pero que mucha gente sigue. Ahora lo tenemos que hacer bien. Y no vamos a estar engañando. Es que no me parece bien estar engañando a las personas, porque como somos monógamos no le puedo decir que me estoy acostando con otra. No, es que o no te acuestas, o se lo cuentas, o te replanteas la relación. Pero vamos a intentar ser honestos con los demás.
¿Cuáles serían como las tres técnicas o estrategias que tú recomendarías para hacer esa exploración interior, como mencionábamos a un inicio, ¿no? De cara a encontrar esa pareja ideal.
Vale. A ver, la primera te diría que es revisar tus relaciones pasadas.
Vale.
Escribes en un papel todo lo que fue mal, porque lo que fue bien está fantástico, lo que fue mal en esas relaciones, y miras a ver si hay puntos en común. Porque la gente se sorprende cuando hace este ejercicio, porque no se lo ha preguntado nunca, y de repente pone Miguel, Manuel, Antonio, y dices, aquí vemos algo. Luego, hacer un trabajo de autoestima, o sea, de ver si estás bien contigo misma, qué áreas de tu vida crees que tendrías que reforzar para sentirte bien. Igual yo me siento súper fuerte en el trabajo, pero en cambio con las amistades me siento pequeña, o siento que no estoy muy comprometida con deporte, yo qué sé, imagínate, si es algo importante para mí. Bueno, pues revisar a ver eso que está más flojo para alimentarlo, porque cuando tú estás bien contigo misma es muchísimo más fácil elegir bien. Cuando estás mal, puedes elegir una buena pareja, pero va a ser chiripa pura. Porque si no estás bien, cualquier persona que te entre y que te dé un mínimo ya te va a parecer bien, porque ya será más de lo que tú te estás dando a ti. Entonces, esto. Y luego, ¿qué más podemos hacer? A ver, como preguntarnos si hay algo en nuestra vida que se esté repitiendo mucho. O sea, a ver si hay algún patrón. Si hay algo que dices, es que todo el rato peco de lo mismo. O todo el rato se me acerca el mismo tipo de persona. O todo el rato vivo el mismo tipo de, ¿sabes? Por ejemplo, rechazo una y otra vez. O me hacen ghosting tres seguidos. Ostras, tres ghosting seguidos son muchos. Entonces, vamos a plantearnos qué pasa dentro de nuestra historia y de nuestra vida, y sobre todo analizar un poquito la historia familiar, de dónde vienes, cómo te han enseñado a querer, qué has visto en tu casa, cómo se han querido tu padre y tu madre o quien sea que haya ejercido de figura materna o paterna, y rascar un poco ahí. Porque si rascas vas a darte cuenta de un montón de cosas, y cuando te empiezas a dar cuenta es cuando puedes romper con todos esos patrones.
Interesante. O sea que el primer paso para romper estos círculos, ¿no? De tóxicos, de encontrar parejas siempre tóxicas, es primero hacer conciencia, ¿no? De esta situación. ¿Qué otra cosa más tendrías que tomar en cuenta para romper estos círculos tóxicos?
Pues que a veces, como tu cerebro está enganchado a esos patrones, tú te encuentras una situación y respondes siempre de la misma forma o te enganchas a lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú eres muy consciente de eso, o sea, el trabajo real, cuando lo has analizado bien, es el de decir no. O sea, tu cuerpo, todo tu cuerpo y todas las fibras de tu cuerpo se van a echar encima de esa persona que representa X para ti, que estás repitiendo, ¿no? Porque igual representa, imagínate, para poner un ejemplo práctico, te encuentras siempre con hombres que están a distancia o que están de viaje o que están fuera siempre, ¿vale? Y tú empiezas a rascar y ves que tu padre era pues esa persona que trabajaba muchísimo, no estaba nunca en casa. Y no tal. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tu cerebro que intenta es reescribir ese final. O sea, dices, yo me voy a encontrar a alguien que también está, viaja, trabaja, sé qué, tal, tal, y lo que voy a conseguir es llevarlo conmigo y que esté conmigo. Porque entonces voy a reescribir ese final, y es algo que el cerebro cae mucho en esta trampa de querer reescribir. Personas, yo me he encontrado en consulta gente que todo el rato están yendo con drogadictos, alcohólicos, ¿y qué tienen? Un padre o una madre alcohólica en casa, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el cerebro? Es, vale, yo a ti te voy a cambiar, porque a mi madre, a mi padre no conseguí. Pero a ti sí, y entonces voy a reescribir mi historia. Y esto es algo que es muy poderoso y que pasa muchas veces, bueno, siempre de forma inconsciente, y que cuando empiezas a entender eso y empiezas a salir con un tío y te das cuenta de que todos los santos días está siempre con una cerveza en la mano y te resulta familiar el tema, tienes que decir que no. Y puede ser bellísima persona, magnífico hombre, pero no te interesa, porque tú ya lo has vivido. Y eso con todo. No estoy preparado para una relación. Joder, si te has encontrado a 5 de estos, haz el favor de decirle a alguno que no. Dile que no, hombre, que no pasa nada. Claro. Pero claro, todo tu cuerpo y tu cerebro te empuja al sí, porque para ti es algo familiar y además es algo que es un reto, que tú quieres cambiar ese final, porque tú quieres tu historia de amor, tú quieres eso. Entonces tenemos que luchar a veces contra nuestro propio cuerpo, que en realidad es el cerebro, claro, para poder cambiar todo esto, porque si no estamos siempre metidas en lo mismo.
Qué guay. Aquí voy a una pregunta más personal, Silvia.
Venga.
¿Cuál es para ti el mayor reto a nivel relación hoy en día?
A ver, es que esta es una pregunta complicada, porque teniendo en cuenta que me dedico a esto y que estoy todo el rato dándole al tarro... Cada vez que hay una mínima cosa, oye, cariño, vamos a hablar aquí. Claro, entonces yo esto lo llevo bien, pero lo llevo bien porque lo llevo al día y creo que es muy importante, y te voy a secuestrar la pregunta, pero es que es muy importante no barrer las cosas debajo de la alfombra. O sea, si hay algo que te molesta, que no te sienta bien o que ves que, hombre, una cosa es, no hace falta decirlo al segundo, porque tú tienes que tener tu proceso de pensar para ti, oye, ¿esto es algo mío o qué? Y cuando lo averigües, si ves que es algo que no te acaba de, que tú lo puedas comunicar. Porque lo que veo muchísimo es parejas que rompen y que igual esto se podría evitar solamente con hablar. Claro. Y claro, a veces pensamos, no, es que no es importante o no, es que va a reaccionar mal, entonces no se lo voy a decir. Esto es que esto a la larga te mata la relación. Entonces es súper importante, por eso te digo que no tengo, porque lo que me pasa, eso soy muy consciente. Es que claro, ves gente pasar todo el rato en la consulta, en los mensajes, y yo me doy cuenta de estas cosas. Entonces claro, por supuesto que soy la primera que intento hacerlo. Y es muy importante eso. Y aunque sea una conversación absurda, chorra, en tu cabeza, da igual, tenla. Porque entonces te lo quitas de encima y no estás acumulando algo que realmente luego te va a hacer daño con el tiempo.
Qué guay, me gusta sacar esos temas, no guardarlas debajo del tapete, o pensar que quizás no es importante.
Claro, es que además las relaciones sanas se sustentan en conversaciones incómodas. Si es que cuando no tienes ninguna conversación de nada que sea importante para ti, porque te da miedo que el otro se vaya corriendo, porque te da miedo que te rechace, porque te da miedo que se genere una discusión, eso es una relación que no va a ser sana. O sea, tienes que poder hablar de todo con esa persona y decir, mira, esto para mí es importante, me preocupa. Y el otro puede parecer que igual es una chorrada, pero su forma de actuar también de, oye, como para ti es importante, yo me siento aquí, te escucho y vemos qué hacemos, como un equipo.
Qué guay. Bueno, Silvia, me ha encantado tener este espacio de conversación acerca de las relaciones. Creo que ha sido muy instructivo. Quería preguntarte, ahora sí que para todas las personas que les ha llamado la atención esta temática, que les ha encantado tu trabajo, ¿qué pueden esperar de Silvia? ¿Dónde está Silvia?
A ver, estoy en una newsletter todos los días dando la matraca con estos temas que me encontraréis en silviayob.com.
Que además que tiene unas conversaciones que, vamos, te lees la newsletter y dices, estoy hablando con una amiga, vamos, estoy leyendo el diario de mi amiga, ¿no?
Pues un poco, mentira, sí, es verdad.
Es muy cercana, ¿eh? Me encanta.
Bueno, sí, es que no veo otra forma de comunicar y menos con un tema tan como las relaciones. Es que estemos hablando de economía, pues aún, pero es que estamos hablando de humanos. Y luego pues en Instagram también publico un montón y estoy ahí con stories contestando a preguntas, vendiendo mis cursos y haciendo lo que haga falta porque me gusta mucho, me lo paso muy bien ahí.
Qué guay. ¿Qué es lo siguiente que viene, Silvia?
Pues ahora mismo, bueno, ahora mismo, ¿cuándo va a salir esto? ¿Lo sabes?
Bueno, en un par de semanas.
En un par de semanas pues acabará de salir un curso de estándares, justamente de lo que hemos estado hablando hoy, que además es súper barato, vale 13 euros. O sea, que quien le dé la gana, este lo he hecho muy aposta, o sea, para mí... Cuando pongo precios, uno de los criterios que uso es cuán de importante creo que es esto. Y si la respuesta es muy importante, el precio baja en picado. Porque a mí lo que me interesa es que la gente lo pueda tener y creo que esto es muy importante, el entender qué es lo que necesitas tú y poder buscar a alguien que te lo ofrezca y no tenga y que te lo ofrezca, porque igual lo, necesitas comunicarlo primero, pero no estar con alguien que ves que no te está ofreciendo algo que para ti es esencial. Entonces, este es el último curso que estoy sacando ahora. Justo.
¿De qué trata?
Pues de aprender a marcar tus estándares.
¡Qué guay! De, o sea, todo lo que hemos hablado
todo
aquí.
Todo lo que hemos hablado, con un montón de ejemplos prácticos, o sea, casos reales, para que se entienda muy bien la esencia del concepto y luego cómo hacerlo. Tengo 5 categorías para ayudarte a ver lo que es importante para ti. Entonces, a partir de ahí, tú elaboras tu lista. Y es muy importante esta lista. Me ha cambiado a mí la vida, te digo en serio, ¿eh? O sea, me he dado cuenta de que ninguno de mis exnovios cumplía con todos mis estándares. Una pena, pero así... Claro. Y mi chico lo he elegido con mi lista en la mano y en nada estamos casándonos, o sea que...
Que ya nos dijo detrás de cámaras que prontito se casa, ¿no?
Sí, entonces, y te prometo casi a una búsqueda exhaustiva.
¡Wow! O sea que... ya me lo puedo imaginar, o sea que tu futuro marido está, bueno, ganándose una medalla de oro.
bueno, tampoco le des tanto crédito.
Y tú también por encontrar esa pareja con la que hacer tu vida.
Es muy bonito cuando encuentras y tú lo sabes esto, pero cuando encuentras a alguien con quien realmente conectas y ves que la vida es más fácil y más bonita, total, y más divertida, total, y que os podéis, porque al final cuando tenéis problemas hay problemas, pero si se funciona como equipo, al final tienes a alguien que siempre está en tu equipo y eso es la hostia. Entonces, bueno, amor, pero amor sano, eso sí, claro, no amor a cualquier precio.
Exactamente. Muy bien, Silvia. Ahora sí, voy a cerrar con esta última pregunta que siempre traen los invitados que vienen a este podcast, ¿vale? Y la dinámica es sencilla. Se lanza una pregunta, no sabes a quién le va a llegar, ¿vale? En este caso, te voy a hacer llegar la pregunta de nuestro último invitado. Y vale. Es, Silvia, con toda la honestidad del mundo, ¿realmente eres feliz?
Sí. Es que además me lo has preguntado en un momento muy bonito de mi vida, entonces no, es que no puedo decirte que no, es que la respuesta es sí.
Sí. ¿Y qué te ayudaría o permitiría como encontrar esa plenitud perfecta? Bueno, no vamos a llamarla perfecta, pero ese punto de plenitud máxima.
A ver, pues te voy a hacer muy honesta en esto. Me gustaría encontrar a más amistades buenas aquí en Madrid. Porque tengo muchas buenas amistades repartidas por el mundo, porque he vivido en varios sitios y aquí llevo, pues deberé llevar ya como 3 añitos por ahí. Y siento que aún me falta nutrir ese círculo. Así que si alguien se presenta voluntario.
Bueno, te van a llover voluntarias y voluntarios para hacerte sentir en casa en Madrid. Muy bien. Silvia, ahora sí que te voy a dar la palabra para que tú dejes tu pregunta para nuestro siguiente invitado. ¿Qué pregunta le harías?
¿Cuál es esa cosa que haces y que es como de autocuidado, que te hace sentir muy conectada o conectado contigo? ¿Vale? O sea, que es esa cosa que dices, cuando estoy haciendo esto, me siento muy yo y me siento bien.
Perfecto. Muchísimas gracias por esta pregunta muy reflexiva para nuestro siguiente invitado. Así que vamos a ver qué tal responde. Y con esto, si no hay más que decir, nos despedimos y muchas gracias por este espacio, Silvia. Gracias
por haber estado aquí. Ha sido genial, de verdad. O sea, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí.
Con eso, nos vemos en un siguiente episodio y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Hostia, me he sacado de...